Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La patria potestad, en latín, patria potestas, es una institución jurídica originaria en la antigua Roma y adoptada por algunos países, con diversos alcances para regular las relaciones entre el padre y en las últimas décadas también la madre con sus hijos no emancipados. El sistema fue creado por el derecho romano, estableciendo el poder exclusivo del padre pater familias sobre los hijos, integrándose con el poder que el pater familias también ejercía sobre su esposa y sus esclavos.
Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Cortlán. El tema del día de hoy y de mañana será sobre la patria potestad. Y para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, además de que hemos preparado para ustedes una cápsula informativa. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de la entrevista.
Asistencia legal.
Francisco Jiménez Reynoso, doctor en Derecho, profesor investigador de tiempo completo, Universidad de Guadalajara, en el CUS, en la División de Estudios Jurídicos.
Para definir, ¿qué es la patria potestad?
Bueno, la patria potestad, Alejandro, ha venido sufriendo algunos cambios fundamentales muy, muy importantes. Recordemos que ya desde el derecho romano, patria potestad, el significado inicial y de origen es padre, el poder del padre, esta etimológicamente la composición de estas palabras. Y bueno, era el padre tenía un poder sobre los hijos prácticamente absoluto. Entonces, poco a poco con el devenir de los tiempos, Alejandro, este concepto de patria potestad se ha venido modificando radicalmente. A nivel mundial se han generado reuniones a nivel internacional, como en la ONU, se han emitido resoluciones jurídicas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que han sentado un concepto ya muy distinto de lo que fue en su momento el poder de los padres, la patria potestad, en el que pues, prácticamente los niños no tenían derechos, sino que pues simplemente estaban a disposición de los padres, que eran quienes ejercían un poder prácticamente absoluto sobre los niños, sobre los menores. Ahora, con todos estos conceptos ya y modificaciones legales, Alejandro, que se han llevado a cabo a nivel internacional, por los entes antes mencionados en el contexto ya global, pues podemos entender que las cosas se han modificado radicalmente y que ahora son los menores, son los niños quienes tienen derechos a no ser maltratados, derecho a la educación, derecho al vestido, al esparcimiento, y que quienes ejercen la patria potestad, pues si bien es cierto, tienen derechos, también tienen obligaciones con los menores. Es más, las modificaciones han sido tan profundas que están por encima los derechos de los niños que el derecho de los mismos adultos, de los quienes podrían ejercer la patria potestad misma, que se podría retirar en cualquier momento si atentan contra los derechos e intereses de los menores. Entonces, vemos cómo se ha invertido la pirámide de derechos y ahora es se sobrepone lo que conocemos recientemente como el derecho al interés superior del menor, que está por encima de la patria potestad. Si algún adulto vulnera los derechos de los niños, puede perder la patria potestad y entrarían otras figuras como es la guarda y custodia.
Sí, de hecho, es algo que ha ido evolucionando con el tiempo y es muy importante, sobre todo me imagino que a raíz de todos estos años y históricamente hablando, todos los sucesos donde los menores eran violentados, abusados, eran explotados, que se ha dado este auge y este crecimiento para primar sobre cualquier cosa el interés del menor, que esté seguro, que lleve una infancia digna de todo niño, que ojalá fuera así en la realidad, que todos los niños tuvieran una infancia digna, pero sí es muy importante. Doctor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la patria potestad y la guarda y custodia? ¿O qué es la guarda y custodia?
Correcto. La patria potestad la tienen ambos padres. Y solamente en caso de que se les induzca por parte de uno de ellos a la mendicidad, se atente contra su dignidad, se atente contra su libertad sexual, entre otros múltiples derechos que tienen los niños, pues se le puede retirar la patria potestad. Esto es ya no ejercer la misma y en un momento dado se puede, por medio de un juzgado en materia familiar, ordenar la guarda y custodia de los menores con quien pueda estar en mejores manos, velando siempre por el interés superior del menor. Esto es, si las autoridades consideran que el padre es el que puede tener mejores condiciones de vida para él o los niños, pues entonces serían con el padre. Y viceversa, en un momento dado, si el juez determina que la madre es quien es la que puede tener mejores condiciones para atender a él o los niños, pues entonces sería con la madre. Pero también, Alejandro, hay una cosa importante. Ya en estos tiempos modernos hay casos que, más allá de lo tradicional que veíamos que se peleaban a los hijos por quedarse un padre con ellos o la madre se quería quedar con ellos, y eran pleitos pues muy fuertes, pues ahora también sucede exactamente lo contrario. Los pleitos que se dan en estos tiempos, en algunos casos, y que cada vez se multiplican más, es que ni el padre se quiere quedar con los hijos, y tampoco la mamá. Entonces, ni uno de los dos quiere ejercer la patria potestad. En un momento dado, el juez debe de buscar la guarda y custodia de los menores, que cuando se deben de quedar en las mejores manos posibles. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, lo más recomendable es que sean los abuelos, paternos o maternos. Haciendo estudios y análisis, debe de determinarse quiénes están en mejores condiciones para velar por el interés superior de los menores, que eso es lo más importante. ¿Quién les puede brindar mejores condiciones para que se puedan seguir desarrollando, para que puedan seguir estudiando, para que puedan seguir teniendo una calidad de vida y esparcimiento? Entonces, ya la guarda y custodia puede ser dictada por una autoridad judicial en un momento dado, Alejandro. Entonces, principalmente, estas son las diferencias básicas de ambos conceptos.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la patria potestad a cargo del doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema de hoy. En México, solo entre 1 y 5 de cada 100 varones obtienen la custodia total de sus hijos cuando la solicitan, calcula Gerardo Palomar, director de los programas de Derecho del Tecnológico de Monterrey, y agrega que es difícil y raro que los hombres reclamen esto, ya que comúnmente es la madre quien lo hace. Desde un principio, Mi abogada me advirtió que los procesos de divorcio son un caso perdido para hombres. De hecho, se sorprendió cuando, al exponer mi situación, manifesté mi interés por estar a cargo de mis pequeños, dice Cristóbal López, padre de dos niños de 2 y 5 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México dictaminó en marzo pasado que tanto mujeres como hombres están capacitados para atender a hijos menores de 10 años, por lo que ambos pueden solicitarla y obtenerla. Sin embargo, los requisitos solicitados a los padres no son los mismos y en muchos casos son producto de práctica e interpretación, más que de la legislación, explica Palomar. A los hombres se les pide cumplir con una complicada serie de características. Incluso si la madre es alcohólica o drogadicta, son ellos quienes deben demostrar con fotografías, testigos y demás pruebas cómo eso afecta el entorno del niño, dice el abogado. La legislación sobre la custodia ha ido evolucionando cada vez más frecuente en el que el padre conviva con sus hijos y que la guardia y custodia sea mixta, es decir, que los menores pasen lapsos similares con cada uno de acuerdo a ambas partes, dice Emilio Gutiérrez, especialista de la Universidad Iberoamericana. Según Gerardo Palomar, la legislación no está adaptada a nuestra actualidad. Seguimos en el matriarcado, quien manda y educa a los niños es la madre. Sin embargo, el estilo de vida en los tiempos ha modificado los papeles que ambos progenitores desempeñan. Para ello, debemos comenzar a adecuar las leyes. La regla general es que la patria potestad se brinde a ella y solo en excepción se le da al padre, pero este debe probar que el menor estaría mejor a su lado. En México, solo uno de cada 100 menores de 15 años está bajo el cuidado exclusivo de su padre, 1.1%, ya sea por separación o viudez. Información obtenida de la página web expansión.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de la entrevista a cargo del doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y el día de mañana es sobre la patria potestad. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
Asistencia legal.
Sí, doctor. De hecho, sí han surgido casos controversiales donde ninguno de los progenitores quiere hacerse cargo del menor. Es una lástima y una tristeza que las personas pasan por una situación de separación. También piensen de ese modo. Yo creo que los adultos, más que nada, cuando somos padres, tenemos la responsabilidad de ocuparnos de las necesidades de nuestros hijos, velar por ellos.
Efectivamente, Alejandro, porque precisamente la patria potestad en eso consiste. Eso es lo que ya engloba de manera integral. Esto es, no solamente son lo como se conoció en México, y no hace muchos años todavía, la patria potestad la ganaba, y a veces eran como revanchas entre los matrimonios, y el que se quedaba con la patria potestad de los menores, pues era como el vencedor, ¿no? Y el que la perdía, pues era el vencido, y los niños eran tomados como trofeos o como objetos. Y estamos hablando de eso no hace muchos años, no más de 10 años hacia atrás, en este México ya contemporáneo, pues que se vivían las cosas de esa manera, y que, como explicamos, ya la situación ha cambiado drásticamente al respecto, y bueno, ahora lo que se busca es el desarrollo en plenitud de diversas maneras, el desarrollo de los niños de manera integral. Eso es lo que se busca. Y la patria potestad ahora debemos de entenderla pues como el privilegio y la oportunidad de ver, de mirar cómo nuestros hijos se pueden desarrollar en sus etapas, que todas las etapas, hay que decirlo, son extraordinarias, son todas las etapas de un ser humano, son muy bonitas. Los que somos padres las podemos entender desde la gestación, ni siquiera me atrevo a decir desde que nace el niño, un ser humano, se le da vida a un ser humano, pero desde la gestación podemos comprender y comenzar a disfrutar el nacimiento de un nuevo ser, desde que se comienza a gestar este ser. Y cuando nace, pues todas sus etapas son únicas e irrepetibles, y la patria potestad son las satisfacciones que nos puede brindar precisamente el contraer a su vez los derechos y las obligaciones que implica traer al mundo a un nuevo ser, que si lo atendemos satisfactoriamente, si le damos su alimentación como lo requiere a sus horas, su dosis que requiere alimenticia, médica, si es que ocupa, lo mejor es que no necesite, pero si llega a requerir medicina, pues dársela adecuadamente y oportuna. La satisfacción que nos brinda ya cuando comienza a ir al preescolar, con sus manualidades que nos llevan a casa, los logros que van viviendo cuando entran a su primaria, sus primeros exámenes, sus primeras clases, sus primeras lecciones, sus primeros logros, sus calificaciones, y los golpes que la misma vida les empieza a dar. Uno también como padre los recibe lo bueno y recibe lo malo, recibe los descalabros y también le duelen a uno como padre, pero también uno disfruta los logros de los mismos. Entonces, todas las etapas de un hijo, pues, tienen sus recompensas y tienen sus sufrimientos. Posteriormente ya se vienen otras etapas al terminar sus estudios primarios y la posibilidad de ayudarlos a seguirse desarrollando ya en la secundaria, obteniendo sus calificaciones. Y el proceso continúa de estudios académicos que ojalá y pudiera darse, desarrollarse a la par y al mismo tiempo actividades físicas, deportivas, junto con logros académicos. Y todo eso el padre lo puede ir disfrutando a plenitud, que creo que es de lo que se trata la vida misma cuando uno tiene la responsabilidad de traer una persona al mundo, y así sucesivamente hasta que lo ve uno entrar al bachillerato, irse realizando ya como jóvenes, como personas, hasta que pues llegan a su etapa reproductiva, y puede ser que así sea este ciclo de la vida, ¿no, Alejandro?
Una pregunta que surge: generalmente lo que era la guardia y custodia de los hijos se le daba a la madre. ¿Esto por qué se daba, doctor? ¿Tiene más derecho la madre que el padre sobre la guardia y custodia de los hijos? ¿O cuál era la razón por la que se consideraba que se tenía que tener así? ¿O era simplemente tradición? ¿O cuál era el factor?
Era una costumbre, lo dice atinadamente Alejandro, era una tradición prácticamente jurídica incluso, pero con el tiempo y como se pudo ir acreditando y comprobando, pues los niños... El hecho de que estaban con su madre no necesariamente estaban en las mejores manos. Poco a poco el derecho jurídico mexicano fue evolucionando a la par, adoptando criterios internacionales, y pues en realidad se llegó a acreditar que en algunos casos regularmente eran excepcionales, pues las madres pues no eran las mejores, las madres los descuidaban en algunos casos, los golpeaban, no los atendían, no los dotaban de sus insumos básicos necesarios, no les daban una buena calidad de vida. Y también se llegó a comprobar jurídicamente que los padres, que también ejercen patria potestad sobre los menores, pues eran quienes les brindaban una mejor condición de vida sin que estuvieran necesariamente con la madre. Lastimosamente, en una separación, pues ahí los que más pierden son los menores. Ellos son los grandes perdedores, porque si tú entras a un juzgado familiar o ves un conflicto entre una familia y tú le preguntas a un niño con quién te quieres ir, el niño muchas veces no te va a contestar nada, ¿verdad? Porque el niño quiere estar con su papá y quiere estar a la vez con su mamá. Él quiere estar con los dos para él son regularmente, salvo excepciones también, malos padres o malas madres, en ocasiones. Sí, los menores dicen, no, yo me quiero ir con mi papá, ¿verdad? ¿Y por qué? Tiene muchas razones para irse con su papá. O al revés, yo me quiero ir con mi mamá, porque su papá es un desobligado, es un alcohólico, drogadicto, que los golpea, los agrede. O en ocasiones tiene dos papás buenos. Y eso es, creo que el gran denominador. Dos papás que se esfuerzan por trabajar y por tratar bien a sus hijos y por darles amor. Y pues los niños quieren irse con los dos, pero muchas veces no se puede. Entonces, la autoridad tiene que velar siempre ya, en estos tiempos contemporáneos, por el interés superior del menor. Donde los niños estén en las mejores manos, con las mejores condiciones, es donde los niños tienen que irse. Y sí es muy importante, Alejandro, que este es un programa muy escuchado en el estado de Jalisco, que todos los que estén escuchando este programa tomemos conciencia. Si vemos que un niño está siendo abusado, está siendo maltratado por alguna persona, ya sea familiar, ya sea un vecino, ya sea un conocido, ya sea un desconocido, pero vemos que está siendo un niño explotado laboralmente, no se diga en situaciones graves como explotaciones sexuales u otras cosas que ponen en riesgo su vida, su integridad, su estabilidad emocional, entre otras, lo denuncian ante las autoridades correspondientes. Para empezar, si una persona no tiene muchos recursos para ir a presentar una denuncia, cuando menos puede llamar a la policía, a los teléfonos básicos conocidos por todos, y de esta manera denunciar que un niño está siendo maltratado, que está siendo violentado, de forma anónima. Es muy importante. No le va a pasar nada, señor, señora, si usted ve que un niño está siendo abusado, maltratado, si usted lo denuncia. Eso es importante, generar conciencia de denuncia, no nada más ver a un niño que está siendo explotado, golpeado, maltratado y decir, pobrecito niño, mira cómo lo trata. No, tomemos cartas en el asunto como ciudadanos que seamos dentro de la trinchera que nos encontremos. Ya seamos profesionistas, ya seamos trabajadores, obreros, amas de casa, cualquier lugar en el que nos desempeñemos, si somos testigos de un acto de crueldad contra un niño, denunciémoslo.
Sí, es importante que alcemos la voz ante las situaciones de maltrato y sobre todo entre cualquier situación de maltrato o de injusticia, debemos alzar la voz, que la gente sepa que somos malos, que son buenos, y estamos para apoyarnos como sociedad, que eso sería lo más importante.
Así es, Alejandro, porque la niñez no es el futuro de México, es el presente. Y lo que estemos gestando en este momento para el futuro son los resultados que vamos a tener. Y lamentablemente, pues sí tenemos muchos niños maltratados, vulnerados, violentados, y que hay una gran indiferencia, Alejandro. Yo veo en los cruceros de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara y en otros municipios en el interior del estado donde hay niños invisibles. Niños invisibles, no porque no existan, porque vemos niños que están ahí, pero pareciera ser que no están, pareciera ser que nadie los ve. La indiferencia es absoluta y total de autoridades y de sociedad en general. Y los cruceros están llenos de niños pidiendo dinero, mendigando, haciendo malabares cuando no tienen la edad para hacer esos esfuerzos y están siendo explotados laboralmente por sus padres o por personas que no sabemos quiénes son incluso. Y eso pues no debemos tolerarlo ni permitirlo en el estado de Jalisco, Alejandro.
Agradecemos al doctor Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir, y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.